Gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Quiero destacar el día de hoy lo bien que resultó la visita de Ricardo Anaya a la Universidad Iberoamericana. Quiero destacar que Ricardo Anaya ahí acreditó capacidad para enfrentar los retos. No le dio miedo, como a los otros candidatos presidenciales, asistir a esta universidad de libre pensamiento y de libre cuestionamiento. No le dio miedo enfrentar al periodista reconocido Jorge Ramos. Lo hizo y lo hizo bien, y sale de la universidad con la porra de presidente. Ahí es donde se ve quién tiene capacidad, de qué está hecho cada candidato. Y este es un elemento más para que los ciudadanos decidan. La pregunta es, ¿por qué MIT no aceptó la invitación? ¿Por qué Andrés no aceptó la invitación? Seguramente recordarán el episodio de hace 6 años, donde Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, literalmente tuvo que esconderse en el baño. Y fue uno de los descalabros más importantes en la campaña de Peña Nieto. Pues a ese escenario, a esa universidad y con ese precedente, Ricardo Anaya se muestra valiente, que no le tiene miedo a los libre pensadores ni a los cuestionamientos, y a diferencia de mí y a diferencia de Andrés, Ricardo Anaya acepta y sale literalmente en hombros de esta universidad con los estudiantes y con el periodista. También quiero destacar algo muy importante. El día de hoy, a las 12, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, va a resolver respecto si Napoleón Gómez Urrutia puede ser candidato de Morena a senador plurinominal. Mis amigos, esta es una gran oportunidad, y por eso, como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hago un respetuoso llamado al tribunal a que se respete la Constitución, porque la Constitución marca que para poder ser senador de la República se tiene que ser residente, al menos por 6 meses, y además no tener una doble nacionalidad. Napoleón, como ustedes saben, lleva más de 10 años en Canadá porque no ha repartido las utilidades a sus trabajadores, a sus agremiados, y Napoleón no está en México ahorita, por lo tanto no tiene la residencia. Quiere regresar a este país con fuero constitucional, y ahí es donde se muestra el pacto de impunidad, la amnistía de Andrés Manuel. Por ello el Tribunal Electoral hoy tiene una gran oportunidad de mandar una señal clara de que las instituciones hacen valer el derecho y la moralidad. Además de ser ilegal que Napoleón venga al Senado, es inmoral que el tribunal lo permita. Por último, quiero mencionar que el Banco de México debe tomar todas las medidas que sean necesarias para que no se nos siga desplomando el peso frente al dólar. Ya está llegando casi a 21 pesos un dólar. El Banco de México debe tomar medidas. Y además, el gobierno federal debe acelerar la negociación del Tratado de Libre Comercio, porque esta incertidumbre de la relación comercial y la incertidumbre de qué pueda pasar en México en las elecciones es lo que ha provocado que nuestra moneda pierda valor frente al dólar. Urge, pues, que el Banco de México tome medidas que sean necesarias y también que el gobierno federal tome decisiones respecto del Tratado de Libre Comercio, porque no hay cosa peor que la incertidumbre para los inversionistas. Estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta.
Sí, señor diputado, le pregunta Moisés Sánchez de Entre Semana.
Marco, ¿a qué atribuyes esta insistencia de Andrés Manuel López Obrador de pretender torcerle el brazo a la ley con esta persistencia de que tanto Napoleón como Nestora sean senadores?
No entiendo a Andrés Manuel como muchos mexicanos no lo entienden. Un día dice una cosa, mañana dice otra. Lo que sí acredita la defensa de Napoleón Gómez Urrutia es el pacto de impunidad, es la amnistía con los criminales y es el acuerdo de votos con un sector minero de nuestro país. Eso, si se autoriza por parte del tribunal, sería fraude a la ley, fraude a la Constitución. Yo confío que el máximo tribunal electoral haga respetar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y también se recupere la credibilidad que debe tener, en este caso, en la última instancia en materia electoral en nuestro país, y que no se permite que llegue un criminal que ha estado fuera de nuestro país porque se le persigue a la Cámara de Senadores con fuero constitucional.
Le pregunta ahora a Juan Hernández, del periódico En Directo.
Diputado, muy buenos días. Serían dos preguntas. La primera es referente, se acerca el tercer debate, se habla de varios temas, pero en especial de salud. Y yo le preguntaría lo siguiente, Andrés Manuel, ¿qué es lo que va a presentar en logros de salud si durante su administración se negó a la descentralización hospitalaria? Uno. Dos, lo que es la varios hospitales los transformó de pediátricos, está el caso de Azcapotzalco, los transformó en para gente de la tercera edad y con ello negó la atención a muchos niños en la zona. Tres, hubo un problema muy fuerte ahí durante la administración de Andrés Manuel, que fue con la aplicación de vacunas de neumococo, que al final de cuentas no eran las que se tenían que aplicar a los niños y por ahí fue un caso muy sonado de posibles muertes de niños referente a esas vacunas. Y la más, yo creo que la fue la más delicada fue el enfrentamiento que tuvo con el secretario de Salud, Julio Frank Mora, en negarse a aplicar una y otra vez el seguro popular. ¿Para qué? Pues para entonces ellos aplicar su seguro, que al final de cuentas no tenía, carecía de muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes le van a señalar a Andrés Manuel durante el debate? Sobre todo en estas áreas tan delicadas como es la salud, que aparte de la salud es la justicia para los mexicanos. Uno. Dos, ¿están preparados el PAN y bueno, sus aliados para un resultado adverso? Gracias.
Gracias. A ver, la primera pregunta que deberíamos hacernos es si Andrés Manuel va a ir al tercer debate del 12 de junio a Mérida a debatir, a contestar o a evadirse y a chistosear como lo hizo en el anterior. Nosotros esperamos que respete a los mexicanos y presente su propuesta y la debata y la defienda. La historia presenta a un Andrés Manuel de pocos resultados y de resultados negativos en materia de salud, en materia económica. Recuerden que mientras fue jefe de gobierno creció arriba del 60% el desempleo en esta Ciudad de México. Recuerden que en materia de transparencia ocultó la información, la manejó como reservada de los segundos pisos. Habrá que ver qué tanto hay en esos contratos. Y recuerden ustedes que en materia educativa creó una universidad que cuesta carísimo para que ni siquiera haya logrado 1,000 egresados? Ese es Andrés Manuel, el del fracaso en el gobierno. Muy populista y muy malo para gobernar. Por ello es que esperamos que en el debate sí presente alguna propuesta y sí conteste a los cuestionamientos que se le hacen y no simplemente los evada. A ver, nosotros somos demócratas y nosotros creemos en las instituciones y creemos en la inteligencia de los mexicanos. Nosotros esperamos que el 1 de julio sea una elección muy participativa y limpia y que el país siga adelante. Esa es nuestra apuesta. Y estamos seguros de que vamos a ganar con Ricardo Anaya. Lo sentimos, lo vemos en los mítines, lo vemos en los estados y estamos preparados para ganar y estamos preparados para gobernar en el primer gobierno de coalición que tendrá este país.
Le pregunta ahora Marco Zárate del Universal.
Buenos días. Es la pregunta acerca sobre las declaraciones de Jorge Castañeda de que hay un pacto entre López Obrador y Peña Nieto para que el tabasqueño llegue a la presidencia y así Peña Nieto no vaya a la cárcel. ¿Ustedes respaldan estas declaraciones?
A ver, nosotros en la Cámara de Diputados lo dijimos hace ya más de un año. El primor sí existe. El primor fue el intento en la Cámara de Diputados y aquí en el Senado por imponer un fiscal carnal. Recuerden que el PAN, PRD, MC nos pusimos en resistencia legislativa y que Morena iba a acompañar al PRI. Minutos antes, cuando nosotros señalamos el primor, es hasta que no se concreta. El primor saca dos consejeros del INAI, carnales, entre PRI y Morena. No quisieron quitar el fuero constitucional en esta Cámara de Senadores. Por supuesto que el primor existe. Ese es el engaño más vil. ¿Cuántos priistas hoy están en el primer círculo de Andrés Manuel, incluido él mismo? Hoy el PRI se llama Morena, por eso son el primor.
Nada más una pregunta sobre el caso de Miriam Montes, la consejera del PAN, que está impugnando la candidatura de Mancera en el tribunal. ¿Cuál es su opinión?
Yo lo digo con absoluta claridad. Confiamos en que el Tribunal Electoral y la Sala Superior respete la Constitución en todos sus términos.
La última pregunta, diputado, es de Rolando Herrera, de Reforma.
¿Qué tal? Buenos días, diputado. Yo quiero conocer su opinión sobre esta nota que hoy publicamos acerca del Tribunal Electoral, que tiene un presupuesto que es 65% mayor al que ejerció en la elección de 2012, si considera que estos recursos están siendo bien utilizados y si no ha habido un incremento desproporcionado de uso de recursos públicos en estos organismos autónomos.
La credibilidad de las instituciones va de la mano con la resolución de su mandato. Y va de la mano con la transparencia del manejo de los recursos. Por lo tanto, nosotros estaremos muy atentos de la resolución que tome el tribunal el día de hoy en materia de Napoleón Gómez Urrutia. Y también estaremos atentos a que el propio tribunal explique sobre estos recursos públicos asignados y el buen uso de ellos. Muchas gracias. Pasen un buen día.
Gracias a ustedes, diputados.